Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
De la mañana en Canarias, continuamos con una hora de radio aquí en Herrera en COPE Tenerife. Talking away, but I don't know what to say, but say it anyway. Today is on my day to find you shining away. I'll be coming for your love. Bueno, comienza un nuevo año económicamente, un nuevo curso, no solo en todos los sentidos, sino también en el económico, con subidas de impuestos que afectan sobre todo a la España de peninsular, con la subida del IVA y algunos impuestos más. Pero en cualquier caso, siempre nos gusta mirar la situación de los autónomos. Hay muchos en Canarias y no lo pasan demasiado bien. Y la verdad es que el último informe que hemos conocido del Monitor Global del Emprendimiento, ahora explicamos lo que es exactamente, nos deja algún dato curioso en lo que se refiere a las Islas Canarias. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Sí, es un dato muy representativo del tejido empresarial canario. En cuanto a número, es una época dorada para los autónomos canarios. Es que 140.000 autónomos es la cifra que se ha alcanzado al final de este año 2023. De todos ellos, este estudio, de como comentas, el Monitor Global del Emprendimiento, revela que casi el 75% de estos 140.000 por cuenta propia lo son solamente por mantener sus ingresos y ante la imposibilidad de encontrar un empleo por cuenta ajena, o sea, es decir, por no abandonar el régimen de autónomo.
O sea, que preferirían trabajar por cuenta ajena, pero no les queda más remedio que seguir como autónomos, digamos.
Exactamente, porque no pueden encontrar otro trabajo o es la forma de mantener los ingresos que tienen. Otros datos que refleja este estudio curiosos son el 50% del proyecto de estos autónomos no cumple los 3 años de actividad, es decir, o cesan su actividad antes o solo el 50% supera la barrera de esos 3 años, denunciando, entre otros casos, el exceso de burocracia para que esto suceda. Y por último, algo que también denuncian los autónomos es que desde la salida de la pandemia, en el año 2020-2021, y si ya de por sí es difícil ser autónomo aquí en España y en Canarias, los profesionales por cuenta propia han denunciado un aumento del coste de la actividad del 20%.
Bueno, esto casi no es noticia porque realmente a los autónomos cada vez les suben más los costos. Juan Carlos Arrecivita es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Canarias. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Te corrijo, vicepresidente.
Vicepresidente, perdona, que te cambio el...
Muchos años tuve presidente, sí. Pero ahora soy vicepresidente.
Bueno. Oye, Juan Carlos, ¿te sorprenden los datos de este Monitor Global del Emprendimiento?
No, hay que recordar que la crisis anterior, la crisis del 2008, cambió las estructuras de las pequeñas empresas. Empresas que tenían unas estructuras internas, las cuales tenían unos costes fijos con muchos departamentos, externalizaron todos los servicios, con lo cual mucha gente ha tenido que emprender. Tenías, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, no los medios de comunicación, de la gente del periodismo o la gente de diseño web y demás, sí. Tenías un departamento dentro de la empresa que trabajaba 24/7 para la empresa, y en estos momentos, desde la anterior crisis, la gente ha tenido que buscar varios clientes, externalizar y cobrarles a todos ellos para seguir adelante. Entonces,
por lo cual esto tiene una lectura más profunda todavía, ¿no?
Diría yo. Sí, efectivamente, o sea, es verdad que hay gente que le gusta emprender, hay gente que le gusta ser su propio jefe, pero también hay gente que prefiere la comodidad de cobrar una nómina a final de mes y no tener que tener pues esos problemas, esas peleas burocráticas para sacar las cosas adelante, esas subidas impositivas que tenemos cada 2x3, ese encarecimiento de las materias primas que también nos rompen, porque hay que recordar que muchas veces cuando ese autónomo tiene empleados, el último en cobrar, si cobras, porque hay meses que no se cobra, es el autónomo. Claro, esto no es, claro. No es una ciencia cierta que sepas que vas a ganar todos los meses, sí o sí.
Claro. Mira, me estoy acordando de una entrevista que se hizo viral de Antonio Banderas, no sé si sabes por dónde voy, El Hormiguero, hace 3 o 4 años, en los que decía que la diferencia que había visto en Estados Unidos es que en Estados Unidos todo el mundo quería ser su propio jefe, tener su propia empresa, y que en España la gente aspiraba a ser funcionario, tener un trabajo de 8 a 3 y no volverse mucho loca la vida, ¿no? Ustedes... Realmente,
efectivamente,
se la vuelve, sí que se la vuelve loca, ¿no?
Efectivamente, además, lo ves en las grandes multinacionales, empresas que pues, como puede ser Coca-Cola, Pepsi o cualquiera de las grandes, sus ejecutivos están pocos años. Una vez llegan a los senior, duran poco y normalmente suelen emprender porque todo el mundo es su jefe. Aquí en España, por desgracia, cuando preguntas a los jóvenes, no llega a un 11% que quieren ser autónomos el día de mañana, comparado con otros países de la Unión Europea, como Inglaterra, por ejemplo, que se va un 30, un 35% en Alemania.
Sí.
España todavía, esa percepción es muy baja, con lo cual es complicado. Y si encima nos están aleccionando desde las administraciones de que van a generar empleo público y que entre todos no nos damos cuenta que al final ese empleo público lo vamos a tener que pagar de los impuestos de todos los demás, bueno, la gente prefiere esa comodidad de no tener que luchar y más esta sociedad y esta juventud que tenemos hoy en día que es luchar cada día le gusta menos, ¿no?
Ya. Oye, y este dato de que el 50% del proyecto, digamos, de una empresa, de un trabajador autónomo, etcétera, no supera el 50%, ¿responde un poco a la percepción que tú tienes de la realidad?
Sí, son datos que salen de los estudios de las universidades canarias, pero hay que recordar que la vida útil hace 8 o 10 años de un autónomo no llegaba al 15% o más de 3 años, con lo cual son datos, yo creo que son cada vez más positivos en cuanto que las empresas se van estableciendo más en el tiempo y en el futuro. También es verdad que es un sector muy comprendido muchas veces por la administración y por las entidades financieras, y hay que recordar que muchas veces es mucho más fácil percibir una ayuda, más que una ayuda, un crédito, un préstamo por ser una sociedad que ser persona física, con lo cual eso también hace que muchas veces sea complicado el comenzar y sobre todo los primeros pasos, ¿no?
Juan Carlos, buenos días. Muchos autónomos denuncian la subida del coste de actividad en torno al 20% desde la salida de la pandemia. ¿Qué valoración haces tú de esto y qué consejo le darías a un autónomo para hoy en día paliar esta subida del precio?
Bueno, consejos pocos porque todos tenemos nuestros problemas.
Todos estamos en el mismo saco.
Efectivamente, es que depende del sector. Cuando te suben las materias primas, un sector de la restauración, por ejemplo, y vemos cómo te suben los costes del aceite o te suben los costes de los refrescos o se le carga de impuestos a esos refrescos o al alcohol o en otros sectores como la construcción, no puedes dar un presupuesto con más de 15 días de vida útil porque el incremento de precios es constante, pues es complicadísimo. O sea, estamos en una situación, hace unos años fue Ucrania, ahora es el tema de Gaza con Israel, pero es que siempre tenemos algún problema internacional aparte luego de lo que vino con el COVID, y esto es muy complicado, o sea, complicadísimo el poder hacer unos números porque las previsiones son imposibles, y luego hay que recordar que tenemos también un alto gravamen por parte de la administración. Desde hace muchos años hemos dicho que nos han visto cara de cajeros automáticos y se nos exprime a los autónomos, o sea, que cada vez tenemos que pagar más por ejercer nuestra actividad, no solo ya cuando hablamos de la cuota autónomo, que a algunos se la ha podido bajar, a otros se la ha subido, pero es que hablamos que luego todos los impuestos directos e indirectos nos tienen asfixiados la administración.
Y ¿por qué es, como comentábamos antes, por qué es un índice tan bajo de supervivencia de las empresas? Tan solo el 50% superan el umbral de los 3 años. ¿Por qué ese dato?
Primero porque se llega muchas veces, se empiezan los proyectos con poca financiación. Luego también, muchas veces, cuando se tira para adelante, la gente es muy optimista. Y también hay que recordar también lo cambiante que ha sido el mercado estos últimos 3-4 años. Una de esas previsiones, yo siempre digo que cuando tienes que hacer las previsiones y tienes que ver lo que van a hacer los ingresos y lo que van a hacer los gastos, siempre coge el peor escenario, no cojas los dos mejores, porque si vas siempre buscando lo mejor, va a ser muy complicado, va a ser muy justo, porque digamos, hay que ver solo el encarecimiento de las materias primas que hemos tenido estos años, el encarecimiento de la luz que ha habido también. Eso ha hecho que determinados establecimientos, ese sueldo que te sacabas antes, porque hay que recordar que muchos de esos 140.000 autónomos que hay en Canarias, básicamente lo que sacan es un sueldo, ¿no? Amancio Ortega en este país, ¿no? Y unos cuantos grandes empresarios. El resto, todos los demás, esos 3.300.000 autónomos y esos 140.500 autónomos que hay en Canarias, pues son desde un taxista, desde un fontanero, y son gente que vive al día, o sea, y cada día nos cuesta más vivir. Entonces, ahí es donde tenemos el problema, de que no tenemos esa facilidad de acceso al crédito, y luego aparte el crédito se ha encarecido mucho.
Oye, y con todo esto, ¿qué previsiones hay para 2024? ¿Cómo se presenta el año para los autónomos en Canarias, Juan Carlos?
Hombre, optimista en que vamos a seguir creciendo, o sea, estamos esperando mañana que salga el número, terminamos noviembre con 140.570, creo que eran los autónomos, yo creo que habrá algo de crecimiento en diciembre, pero teniendo la economía como es el turismo y viendo cómo está la ocupación y viendo sobre todo la ampliación de las plazas aéreas para este invierno, yo creo que si no hay una ralentización de nuestros mercados emisores, como puede ser Alemania y Reino Unido, y el tiempo nos acompaña en cuanto haga frío en Europa y la gente quiera seguir aprovechando la climatología que tenemos en Canarias, yo creo que vamos a seguir creciendo. O sea, de hecho, Canarias en los últimos 5 años siempre está en el podium de las 3 comunidades autónomas con mayor tasa de crecimiento. Estamos siempre entre el 2,2, 2,3, y yo creo que este año se va a crecer. Lo que hay que intentar es que no solo haya un crecimiento, que haya un mantenimiento de la actividad también, y sobre todo el poder recuperar lo que son los márgenes de beneficios para que esa vida de ese autónomo sea más cómoda y no sea tan apretada como está el día de hoy.
Vamos, que rezando para que el turismo siga viniendo como está viniendo, básicamente, ¿no?
Hasta ahora es el sector principal que tenemos, para que hay que ir diversificando y ampliando otros sectores, como es la industria, como son lo que son las nuevas tecnologías y bueno, y aprovechar la conectividad de Canarias también, pero está claro de que nuestro monocultivo, nuestra economía gira alrededor del turismo y lo vivimos claramente con aquel famoso cero turístico.
Claro.
Como la economía en Canarias, sin turismo, por muchos agoreros que haya por ahí, no hay economía si no hay turismo.
Muy bien. Juan Carlos Arrecivita, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Canarias. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias y feliz año a todos los radioyentes de TECOPE.
Igualmente, hasta luego. Gracias, Tony. 11:17. Estamos ya con las palabras canarias a vuelta de unos mensajes. Mande ya su mensaje. Como siempre, queremos mantener ese acervo cultural que tenemos con nuestro lenguaje canario. Participe con nosotros, como es habitual, en el 6:10:10:80:11. A vuelta de unos mensajitos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Estas fiestas, regala belleza, cuidados, relax, regala L'Esthéticienne. Contamos con todos los tratamientos y cosmética que necesitas. Ven y te asesoramos o realiza tu compra de bonos en nuestra web. Y regalando con L'Esthéticienne también tienes una sorpresa para ti. Ven a nuestros centros en Santa Cruz o en el sur o visita L'Esthéticienne.com. Estas fiestas, el mejor regalo, L'Esthéticienne.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, los mejores precios en sofás y colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Mesón Castellano en el Sur, cocina española y producto canario con la mejor selección de carnes, pescados y mariscos. Tapas, raciones, menús elaborados para grandes grupos y una de las bodegas más extensas de la isla. De lunes a sábado hasta las 12 de la noche. Estas fiestas, ven y celebra con nosotros. Restaurante Mesón Castellano te desea felices fiestas.
en Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Bueno, ya lo saben, 610-1080-11, si usted quiere participar con nosotros en esta sección de Palabras Canarias, que coordina, dirige con maestría Maricruz Domínguez. Maricruz, cuéntame qué palabras canarias me traes hoy. Venga,
pues mira,
a ver.
Curiosas. Bicaco.
Bicaco. Bicaco,
especie de ciruelo que produce un fruto amarillo y rojo grande.
Bien.
Un bicaco.
Un bicaco. Un
bicaco. Cheiro. Cheiro. Mal olor de un sitio. Persona. U objeto.
Eso es un cheiro.
Un cheiro.
Sí, ¿Uchero o cheiro?
No, cheiro, cheiro.
Cheiro, cheiro. Bien.
Cañero.
Cañero.
Se dice del jugador de envite que echa muchos faroles.
Ah, bien, bien. Pensé que iba a decir jugador de fútbol. Que también los hay cañero.
Cachorra. Sombrero flexible que usaban los campesinos.
Mi madre, pensé que iba a decir otra cosa.
Siempre es que te pones lo malo, hombre, tampoco, cachorra.
Cachorra, a ver, un sombrero, sí. una cachorra o un sombrero.
Sí, una especie de sombrero flexible o gorrita que llevaban los campesinos. La cachorra.
Bien.
Bufadero.
Bufadero.
Agujero, no pienses mal, ¿eh?
No, no he pensado mal.
Agujero abierto en la que erosiona en el mar las rocas, donde se comprime el agua y sale con un fuerte bufido. ¿No lo has visto tú? Se ve. Mira, hay un bufadero ahí.
Bien.
Bucio.
Bucio.
Concha de caracol marino grande, sí, que se usa como trompeta.
Sí, se la escuchado.
Bueno. Baña. Ojo al dato.
Baña. Ojo al dato.
Gordura acumulada en el vientre.
Sí.
Mortifica especialmente a las mujeres. Tú, como una maldad te hace gracia.
Mortifica especialmente a las mujeres. Ay, madre.
Sí, hombre, un con baña, bueno, pues si les ha ido la mano en los postres y tal, pero la mujer con una baña, uff.
Madre mía.
Sí.
Bueno. ¿Qué
y...
más?
A ver. Veo, manubrio o manivela. O manivela.
Sí.
Tal vez al veo. ¿Te acuerdas del coche antes que se le daba el veo?
Sí.
Y batumerio, que es barro de mezcla de agua y tierra, y más nada.
Bien. Bueno, vamos con las palabras que nos envían los oyentes. A ver, tenemos dos mensajes por aquí. Dice un oyente, buenos días, Guillermo y Maricruz.
Bueno.
Felicidades por la sección, nos dice, gracias, amigo oyente. En Canarias solemos decir la palabra beterrada en vez de remolacha.
Sí, sí, la beterrada. Sí,
la beterrada. Mi madre dice mucho lo de la beterrada, es una palabra que...
Sí.
Se ha perdido un poquito ya también, Maricruz.
No, pero es que eso se pone mucho las ensaladas.
Sí, las ensaladas, la beterrada.
Y ahora parece que la beterrada está un poquito...
Y otro día te nos manda la palabra por aquí, totizo.
Ay, el totizo.
Dice,
el
puede tener dos acepciones. Un insulto, como diciendo, eres un totizo.
Sí.
O totizo la parte de atrás del cuello, ¿no?
Totizo.
El totizo,
sí.
Efectivamente.
Me ha salido un grano en el totizo.
Un grano en el totizo. Pero también se dice, eres un totizo.
Eres un totizo,
efectivamente. Muy bien, pues nada, Maricruz, un ratito muy contigo el canaima, ¿eh?
Pues sí, sí.
¿Te parece bien?
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. La semana pasada hablaron mucho los compañeros por aquí, ¿verdad?, de esa fiesta de Navidad organizada en la Sala Dubai, en el polígono Mayorazgo de la capital, por la empresa Universo. Y la noticia es que esta empresa ha anunciado que no va a devolver el dinero a las personas que asistieron y fueron desalojadas de esa fiesta, que como saben, pues superó todos los aforos permitidos. De hecho, ha comunicado a los asistentes que la cantidad que pagaron por las entradas serán canjeables en otros siguientes eventos organizados por la misma empresa. Bueno, de momento la fiesta de fin de año se suspendió en la sala Dubai. Y yo me he hecho la pregunta y me he preguntado si esto es legal o no. O si en el futuro yo voy a una fiesta y pasa esto, ¿es legal que no me devuelvan el dinero? Se lo voy a preguntar al que más sabe esto, que es Raúl Alonso, que es portavoz de la Organización de Consumidores en Tenerife. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es legal este tipo de prácticas, que esta empresa haya comunicado que el dinero será canjeable en otros eventos de esta empresa, pero que no les devuelven el dinero?
Pues no, no es legal. Es legal, perdón, es legal si el usuario ante esa oferta acepta. O sea, la empresa tiene derecho de hacer propuestas al usuario. Oiga, le regalamos un spa dos días y no, perfecto. Y si el usuario acepta, perfecto, pero no tiene ninguna obligación de aceptar esa oferta de ese usuario y tiene todo el derecho al reembolso íntegro de las cantidades pagadas.
O sea, que se le está negando el derecho a recibir ese dinero al usuario que no esté de acuerdo con esa oferta, ¿no?
Sin ningún lugar a dudas. Ya digo, otra cosa, esto es un poco similar, ¿se acuerdan cuando la pandemia y los vuelos?
Sí.
Que había algunas compañías aéreas que, bueno, le damos un vale y tal. No, no, hay una cancelación, por lo tanto... Si usted me ofrece un vale y yo lo acepto, perfecto. Por ejemplo, en el caso de mis hijos estudiando fuera, bueno, pues me podía venir bien y a lo mejor lo acepto. Bueno, no tengo problema. Pero es una cuestión de voluntad de ese consumidor. Si yo digo, no, mire, no lo acepto, usted la obligación legal que tiene es la de devolverme el dinero y deben hacerlo y tienen que hacerlo.
Claro. ¿Y cómo pueden reclamar? Si hay alguna persona que nos está escuchando que esté entre los afectados, ¿qué puede hacer? ¿Qué consejo le podemos dar?
Pues aquí hay, va a haber gente que tenga, digamos, más facilidad en el sentido de que tienen incluso una entrada física, pero en esa fiesta hay entradas incluso no físicas, sino a través de un listado en puerta.
Sí.
Gente que tiene va a tener dificultad de probar su compra a la empresa, porque muchas veces además con la gente joven compra uno, el otro hace bizum, al final va a haber ahí un problema probatorio. Los que puedan probarlo, evidentemente, pueden acudir bien vía administrativa. La vía administrativa, que es la vía sancionadora, es verdad que puede provocar la sanción a esta empresa, pero no puede obligar a la devolución de las cantidades. Para la devolución de las cantidades necesariamente tendría que ser o vía arbitraje de consumo y que la empresa aceptara ese arbitraje, o bien judicialmente.
Se me viene a la memoria comercios que he visto estos días, no sé si el ejemplo, la analogía es aplicable, ¿no? Pero hay comercios que te dicen, por ejemplo, te advierten que no admiten devolución de dinero, sino que lo que te dan, por ejemplo, es un vale para seguir comprando en ese comercio. Eso sí entiendo que sí es legal, ¿no? ¿O no?
Sí es legal, dependiendo de cuál sea el cambio, el motivo de cambio de devolución. Porque si es simple y llanamente que no me pega el color que llevé del suéter con los zapatos que tenga en casa,
sí,
y entonces quiero cambiarlo porque no me gusta el color, o porque a quien se lo he regalado realmente no es algo que le apetezca, pues ahí no hay ninguna obligación de cambio de devolución. Y por lo tanto estaremos un poco a la norma, entre comillas, que establezca ese comercio. Pero si es una cuestión de garantía, producto defectuoso, por ejemplo, evidentemente hay una obligación de cambio de devolución. Y si no hay, volviendo al ejemplo del suéter, si no hay un suéter similar del que me he llevado defectuoso, sí, pues evidentemente devolución del dinero.
Claro, claro. Todas estas cosas son buenas saberlas, ¿eh? Y más en estos días, Raúl, en la que, bueno, vienen ya las rebajas, aunque algunos, claro, comercios ya han empezado ya a hacer descuentos importantes, esto hay que decirlo, pero así, ya que hablamos contigo en esta última semana, que es la más potente de compras de Su Majestad de los Reyes Magos y estas cosas, ¿qué consejos podemos dar a la gente, Raúl?
Pues yo daría dos consejos. Uno, precisamente comprar en los establecimientos que ofrecen la mayor flexibilidad de cambio de devoluciones. Siempre hay que preguntar al establecimiento donde compramos, oiga, ¿se puede cambiar, devolver, en qué condiciones, en qué plazos? Para ajustarnos precisamente a aquellos establecimientos que nos den una opción mucho más amplia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final los cambios y devoluciones es el problema mayor de estas compras.
Sí.
Es donde se sitúa el 90% de las reclamaciones. Entonces, podemos evitarlo si yo me llevo ese suéter y al final ese comercio tiene, que cada vez hay más comercios que lo hacen, tiene flexibilidad de dinero, no hay ningún problema, devolución, cambio, devolución de dinero, perfecto, no voy a tener ningún problema y es más, como cliente me fideliza ese establecimiento. Y el segundo consejo sería un tema económico, ajustarse a un presupuesto. Los regalos son un excedente, digamos, de lo que nos sobra, entre comillas, lo de sobrar, de la economía doméstica. Lo que no puede ser es un gasto que perjudique al final esa economía doméstica porque haya que, por ejemplo, financiar, haya que, o sea, genere al final un agujero en esa economía doméstica. Entonces, presupuestar y tener claro cuál es el límite de gasto que tenemos es una opción interesante para evitar esos problemas.
Estamos viendo con los casos de la tarjeta revolving, por ejemplo, los últimos años, ¿no? Que ha sido una de las cuestiones que más trabajo les ha dado a ustedes, seguramente.
Claro, es que todo el tema de cualquier financiación, la financiación desde el punto de vista personal, en el crédito personal, ese pequeño, entre comillas, pequeño crédito, porque algunos al final no es pequeño, sino se le hace una montaña. Pero ese acceso a ese crédito personal es muy sencillo, muy fácil. Y además hay montones de entidades en el mercado que lo ofrecen, entidades de todo tipo, desde las tradicionales bancos hasta financieras de pelaje extraño, ¿no? Por entendernos.
Sí.
Esto siempre significa un encarecimiento enorme del producto que estamos comprando. Y puede ser a veces útil, evidentemente. En la financiación puede ser útil, pero ojo, si nosotros tenemos una dificultad ahora de financiar las compras navideñas, retrasar esa financiación encareciéndola no parece buena técnica, porque en algún momento dado probablemente quebremos en el pago y nos veamos en una dificultad infinitamente mayor.
Claro, efectivamente. Pues hay que tenerlo muy en cuenta en estos días. Raúl Alonso es portavoz de la OCU en Tenerife. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un placer y buen año a todos los oyentes.
Hasta luego, igualmente. 11:31. Tengo a Fernando Clavijo, bueno, tengo a Brian Estupiñán con Fernando Clavijo en presidencia del gobierno, que está la ministra de Migraciones ahora mismo. Se suponía que hasta ahora iban a ir terminando la reunión. Ahora vamos a estar en directo con él. Y nos espera también Carmen Pérez, la concejala delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz. Ahora hablamos con ella. Venga.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias, para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa. Tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Mesón Castellano en el Sur, cocina española y producto canario con la mejor selección de carnes, pescados y mariscos. Tapas, raciones, menús elaborados para grandes grupos y una de las bodegas más extensas de la isla. De lunes a sábado hasta las 12 de la noche. Estas fiestas, ven y celebra con nosotros. Restaurante Mesón Castellano te desea felices fiestas.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
No sé cómo hacerlo estas Navidades. Viene toda la familia y solo niños serán más de 12 metidos en casa.
Pues vete a Jugueterías Life. Es una tienda diferente, no es una más. Tienen todo el material deportivo de equipos. Juegos de mesa para todas las edades, manualidades, experimentos, hasta para abuelos como nosotros.
Life, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Life.es. Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:34, continuamos en directo. Estoy pendiente de una conexión con Presidencia del Gobierno, que está Brian Estupiñán por ahí, como les decía, con Fernando Clavijo y con la ministra de Migraciones, que va bastante retrasada, porque iba a conversar a las 11:30, pero me dicen que la cosa está retrasada. Pero bueno, para mí es un placer saludar también, como les decía, a Carmen Pérez, que es concejala delegada de la Sociedad de Desarrollo. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Un placer estar contigo.
Días de mucho ajetreo en Santa Cruz, ¿verdad?
Sí, la verdad que están siendo días maravillosos. Santa Cruz está lleno de gente, la ciudad está más dinámica que nunca.
Lo estábamos comentando ahora fuera de antena, hay muchos turistas en Santa Cruz.
Sí, la verdad que los datos este año están siendo maravillosos y el 2023 ha cerrado, hasta finales de enero, te puedo decir la cifra exacta, pero los primeros datos del observatorio es que estamos cerrando en más de 3.120.000 de turistas. Esas son cifras que...
¿Eso es más que otros años? ¿Mucho más?
Son cifras que no se veían, incluso más de antes de la pandemia. Uh-huh. La pandemia en el 2019 habremos cerrado en 2 millones largos y hemos superado la cifra. Es decir, Santa Cruz ha recibido más de 3 millones de turistas. Esos son datos apoteósicos y maravillosos.
Y estamos recibiendo un nuevo perfil de turistas. Es decir, cada vez el alquiler vacacional va teniendo... Yo te comentaba ahora que he visto muchos turistas estos días, pues eso, con ese perfil, ¿no? De familia, sobre todo, veo, ¿no? Con niños, que me da la impresión de que están en alquiler vacacional. ¿Me equivoco o no?
Pues no te equivocas. Nosotros tenemos tres perfiles de turista. El turista que es el excursionista, el que visita Santa Cruz y se hospeda en otro lugar de la isla, ese siempre sigue siendo el porcentaje más alto. No podemos olvidar que Santa Cruz de Tenerife es la segunda excursión después del Teide. Los turistas que nos visitan a la isla de Tenerife acuden al Teide y la segunda excursión es Santa Cruz. Luego tenemos un segundo turista, que también es un turista alto, que es el turista del crucero. Este turista lo hemos recuperado. Estamos ya en época prepandémica, es decir, un turista del crucero en la época de la pandemia cayó y se desplomó. 2020-2021 era el turista de crucero era poco, pero hemos vuelto otra vez a tener ese gran porcentaje. Y luego tenemos al turista que se aloja, que es el que estás mencionando. Nosotros hoy por hoy tenemos casi 3.000 plazas hoteleras. En cambio, alquiler vacacional tenemos en torno a 6.000, por lo tanto está duplicada esa cifra de turistas de hotel en turistas de viviendas vacacionales.
Tenemos el doble de plazas en alquiler vacacional que de hoteles.
Tengo los datos, tengo 2.750 son las plazas hoteleras y 6.388 son las plazas de viviendas vacacionales.
¿Y ahora qué es noticia con, yo creo que ya, ¿no? O el inminente apertura de una nueva instalación hotelera, además, yo con un lugar emblemático de la capital, como es este hotel de la cadena Meliá. ¿Tenemos mercado para tanta cama hotelera en Santa Cruz?
Sí. Sí. ¿Sí? Además,
lo dice convencida, sí.
Sí, porque además creo que Santa Cruz de Tenerife está apostando por un turista distinto, un turista de calidad, y estamos en esa línea, en ese turista de calidad y de sostenibilidad. Nosotros visitamos hace unos días el hotel. Según nos comentaban, está dispuesta su apertura para este mes de enero y serán como en torno a 80 plazas más. Y me comentaban que ya pues lo tienen lleno. Está las reservas ya en los próximos meses, ya tienen el hotel completo.
Bien, pues una buena noticia, desde luego, para Santa Cruz de Tenerife.
Sobre todo porque fomentamos ese turismo distinto. Nosotros, no, como ya creo que hemos comentado en otras ocasiones, no tenemos esa cantidad de plazas hoteleras que tiene Arona o que tiene Adeje, que crecen y no tenemos esa cantidad. Pero sí que tenemos ese turista que visita Santa Cruz de Tenerife y encuentra una ciudad, pues lo que bien dices tú, una ciudad viva, una ciudad dinámica, una ciudad que apuesta por la gastronomía, por el deporte, por la cultura, por los grandes conciertos, y ese es donde estamos trabajando.
Oye, ¿cómo vayan las actividades estos días, digamos, propias de la Navidad? Tenemos el Gastronavidad Market, Tenemos un montón de cosas, ¿no?
Sí, tuvimos este fin de semana, el 31, el fin de año infantil, sí. Que fue una idea de Sociedad de Desarrollo junto uh-huh. con la Concejalía de Fiesta, y desde el momento que se planeó y que se puso encima de la mesa, sabíamos que iba a ser un éxito. Pues ese domingo, las calles de Santa Cruz se llenaron de niños y la Plaza de la Candelaria de ese fin de año menudo. Uh-huh. Creo que ha sido un éxito de iniciativa y que ha venido para quedarse. Como pasó en su momento con el carnaval de día, pues toda la gente que se nos acercó, pues fueron felicitaciones y la plaza estaba a abarrotar. Los niños generan actividad y sus padres y aquellos que quisieran hacer de paje de los Reyes Magos era una excusa maravillosa.
Oye, vamos a decirte que tenemos un aparcamiento especial de Navidad en el diálogo directo también con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, ¿no?
Me encanta venir contigo, Guillermo, porque tienes la tarea súper bien hecha. tenemos 3.500 metros sí. Habilitados en la explanada. La idea inicial que buscamos es que se potenciara el comercio de la zona centro. Uh-huh. Es decir, es la búsqueda de que ese parking permitiera estacionar para poder acudir a fomentar las compras navideñas en la zona centro. Las compras navideñas, la restauración y el ocio. Ahora estamos trabajando para que ese enlace puerto-ciudad se mantenga a lo largo del año. Y hay un muy, muy, muy buen entendimiento con Puerto.
Ahí quería incidir, porque yo soy de los convencidos que siempre lo he dicho, que Santa Cruz se tiene que abrir al mar. Uh-huh. Y ahora, con la nueva presidencia de la Autoridad Portuaria, veo una voluntad clara en Pedro Suárez en que eso sea así. Y yo creo que hay unas sinergias ahí en las que seguro que ustedes están trabajando que van a dar resultados en los próximos meses.
Pues no te queda duda. Es decir, Pedro Suárez está haciendo un trabajo maravilloso y el entendimiento con la Corporación Municipal es tremendo. Uh-huh. Nosotros nos reunimos continuamente y estamos trabajando en nuevas actividades para el 24. De ahí es pues esta explanada de parking para potenciar esta zona comercial y también la oportunidad que nos está dando y que nos está concediendo el puerto para hacer todos y cada uno de los eventos que vamos a hacer el año próximo. Creo que nos hemos entrevistado ya, que nos hemos reunido con Pedro y con sus técnicos decenas de veces en lo que llevamos en estos 6 meses y existe una muy buena predisposición del puerto para abrir Santa Cruz al puerto y abrir Santa Cruz al mar.
¿Y qué más tipo de eventos podemos hacer en el puerto, por ejemplo?
Pues tenemos ya cerrado el Tenerife, el festival de música que será en junio, que será el 8 y el 9 de junio, donde habrán artistas de gran calado tanto nacional como internacional. Estará con nosotros pues Marc Anthony uh-huh. y el 8 de junio todavía queda un cartel, un cabeza de lista para el 9 de junio, pero también ya tenemos a La Oreja Van Gogh, a San Pedro, a Miquel Izal.
Pero ese cabeza de lista va a ser un cabeza de lista internacional importante.
Así es, en eso está trabajando el promotor, los promotores turísticos.
Es como los fichajes futboleros, hay que mantenerlo.
Hay que mantenerlo hasta el último momento. Evidentemente tendrá que ser el promotor turístico sí. del que lo desvale. Pero que la sintonía es tanto la Corporación Municipal, el Ayuntamiento, desde las áreas correspondientes, como también el Cabildo, como el Gobierno de Canarias, y en esta ocasión también Puerto, los que estamos trabajando de la mano para que estos grandes eventos puedan traerse a Santa Cruz. Estamos poniendo a Santa Cruz en el panorama.
Esa es una de las líneas de trabajo que ustedes han marcado, quiero decir, o sea, vamos a tener acontecimientos musicales de primera línea en ese tipo, vamos a dejar de mirar con envidia, pero que no se me enfade nadie en Gran Canaria, ese Gran Calaefes, por ejemplo, que en los últimos años se había puesto ahí un poco en el candelero. ¿Santa Cruz tiene que ser esa capital musical también? ¿Esa es la propuesta de ustedes?
Santa Cruz se lo merece, es decir, sin lugar a dudas esa será la línea estratégica. Nosotros tenemos que poner a Santa Cruz en el panorama que se merece, tenemos que subirlo de escala. ¿Y cómo lo hacemos? Pues trabajando en esta línea del que bien dice. No solo ponemos en el panorama musical a Santa Cruz de Tenerife el 8 y el 9 de junio, sino continuamente durante todos estos meses se va a hablar de la capital. No solo hemos trabajado para el Tenerife, sino también trabajamos en su momento para que venga Ixiran. No podemos olvidar que Ixiran es un artista que vendió en los 15 primeros minutos toda y cada una de la ocupación del Heliodoro. Es decir, eso es insólito. No había sucedido en Santa Cruz de Tenerife en los últimos años. Y esa es la línea estratégica. Y también nos hemos traído el CUS Festival, uh-huh. que también tendrá lugar en julio. Así que será un verano donde Santa Cruz será el enclave de la gran
música. ¿Qué va a venir a ese festival?
Pues creo que está publicado, que hay publicado cosas, pero que también en enero se desvelarán grandes cabezas de cartel.
Bueno,
me da que voy a tener que venir.
Vamos a tener que invitarte otro día. Y otra. Sí. Mira, y cuéntame una cosa. Hablando de sinergias, ¿se van a establecer nuevas sinergias entre Sociedad de Desarrollo y Fiestas? Lo digo porque ahora Fiestas cambia su ordenación jurídica, pasa a ser creo que una empresa también pública como similar a lo que es la Sociedad de Desarrollo. ¿En qué cambia eso un poco y qué sinergias se pueden establecer?
Hay muy buen entendimiento en todos los miembros de la corporación, no solo Sociedad de Desarrollo con Fiestas, sino Sociedad de Desarrollo pues, con servicios públicos, con urbanismo, con cultura, con deporte, con todos y cada uno de los miembros de la corporación. Gozamos de buena salud. El grupo de
estaría bueno porque las que me has nombrado son gestionadas por el Partido Popular, o sea que... Estaría bueno que no se llevan a ustedes.
No, pero también con otras concejalías, es decir, con el IMAS también hemos tenido un proyecto de Sociedad de Desarrollo del Teje por Venir, que hemos terminado. Tú ya estás en carnaval, ¿eh?
Sí.
Tú ya estás en carnaval, Guillermo. Te comento, también con el IMAS, con la concejal de Juventud, también participó también en Play Lunio, con el Chicharrot, también tuvimos un proyecto que Sociedad de Desarrollo llevó a cabo, que es el Teje por Venir, porque Sociedad de Desarrollo no solo lleva dinamización de la ciudad, sino también el emprendimiento, la apuesta por fomentar esa formación y demás, y esto también lo llevamos y hay una muy buena colaboración. También con movilidad, con seguridad, pues cada vez, una vez que se lleva a cabo un evento en la ciudad, las sinergias tienen que ser tremendas, pues movilidad nos permite que la ciudad se acceda de forma fácil y seguridad nos permite que los eventos sean unos eventos seguros para la ciudad. Eso pasa en muy pocas ciudades del mundo, que la ciudad sea segura y que al día siguiente esté perfectamente limpia. Eso pasa cuando todos y cada uno de los miembros de la corporación hacen debidamente su trabajo. Sí que es verdad que con respecto a lo que me preguntabas, para no irme por las ramas, el concejal de Fiestas y Sociedad de Desarrollo nos llevamos muy bien. Nos sentamos continuamente e incluso, por ejemplo, ahora para la campaña de Navidad, previamente nos sentamos e hicimos muchísimo y hemos elaborado actividades de colaboración, entre ellas el fin de año infantil y también llevamos a cabo el tema del gospel, que fue un gospel navideño que se hizo también en la Plaza del Príncipe, también fue en colaboración con Sociedad de Desarrollo. Y esa es la línea de trabajo. Más allá de ponernos la medalla, tenemos que trabajar por el bienestar de la ciudad y por todo lo que nos piden los chicharreros. Eso es donde tenemos que trabajar.
¿Todo eso se ha traducido en mejores datos de empleo en la capital?
Sí.
Lo que estamos comentando.
Sí, sí. Por primera vez hemos bajado la cifra de los 19.000 desempleados. Esas cifras no se veían desde el 2015, lo que denota que Santa Cruz está pasando y atravesando un muy buen momento.
Bueno, y con todo esto que estamos hablando, aparte de lo que ya hemos hablado, ¿qué está marcado, subrayado en la agenda de la concejala de Sociedad de Desarrollo de cara a 2024?
Pues nosotros tenemos un área bastante transversal, es decir, nosotros dentro de Sociedad de Desarrollo tenemos que trabajar para el comercio, para el turismo y para el empleo. La idea es trabajar en cada uno de los sectores y que repercuta directamente en el otro, es decir, trabajar en comercio para que repercuta en el turismo, trabajar en el turismo para que repercuta en el empleo. La agenda ya da el pistoletazo de salida en enero y damos el pistoletazo de salida creando la mesa de comercio. Es algo que nos demanda el sector. Existen mesas de turismo, mesa del taxi, mesa de gastronomía, pero hasta ahora no se había creado ninguna mesa de comercio. Nosotros nos tenemos que sentar con los comerciantes y ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes y trabajar en ellas. La mesa de comercio se va a crear ahora en el mes de enero y vamos a llamar a todos los representantes de las zonas comerciales e incluso asociaciones también. La idea es crear actividades de dinamización para fomentar las 14 áreas comerciales, que los 5 distritos estén representados y que las 14 áreas comerciales de nuestra ciudad
sean... Es una cuestión interesante, porque algunos se quejan de que toda la dinamización se centra en la zona centro, básicamente, ¿no?
Entonces, tenemos que trabajar para que todas esas 14 áreas comerciales se vean reflejadas en esa mesa de comercio, porque bien, tenemos que hacer un traje a medida. Lo que le funciona a uno, no le funciona a otro. Pues hay que conocer cuáles son sus necesidades y por qué hay zonas comerciales que no están funcionando. Uh-huh. Y ahí nos podemos sentar. Nosotros, nosotros las administraciones públicas no podemos ir nunca de espaldas al sector privado, nunca. Si no, flaco favor nos estamos haciendo. Nosotros tenemos que oírlos y tomarles, iba a decir el pulso, pero no solo tomarles el pulso, sino conocer cuáles son sus necesidades para fomentar cuáles son esas actividades. Por eso lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer en el 24 es crear esa mesa de comercio.
Una de las cuestiones que siempre se comenta, por ejemplo, la Rambla de Pulido, la capital, ¿no? La zona de la Rambla de Pulido, ¿qué ha pasado los últimos años con esa zona? Es decir, ustedes tienen un diagnóstico, realmente lo van a hablar en esa mesa de comercio, me imagino, pero ¿qué se puede hacer? Que fue una zona, otra era muy, muy, digamos, floreciente y ahora pues se ha trasladado, digamos, a la zona de 3 de Mayo o al centro de Plaza de la Candelaria, Castillo, etcétera.
Lo primero que estamos haciendo en zonas como la Rambla de Pulido, que ya también hemos terminado ahora de hacerlo en la calle de la Rosa, uh-huh, es un censo. ¿Por qué? Tenemos que hacer un censo, saber cuáles son los locales que están aperturados y cuáles son los últimos que han cerrado los últimos meses, porque solo conociendo cuál es el diagnóstico es donde podremos saber cuál es el grado de esa enfermedad de la que estás hablando tú. En la calle La Rosa hemos terminado de hacer el censo, porque tenemos que saber cuál es el impacto que va teniendo la obra. Por ejemplo, la obra que se está llevando a cabo, esa obra es progresiva en el tiempo. Pues hemos hecho ya el censo para conocer cuáles son los locales comerciales que están abiertos y si ese impacto de esa obra va provocando el cierre de algún tipo de negocio. Pues en la Rambla Pulido estamos trabajando en el censo para conocer cuáles son los locales que están aperturados, cuál es la actividad de esos locales y ver qué ha sucedido en los últimos meses, cuáles son los motivos por el cierre.
Yo ahora entiendo que la calle La Rosa, en la que por cierto va a cerrar, o no sé si ha cerrado ya un comercio emblemático histórico como es la papelería Fabeo, uh-huh, pero bueno, supongo que eso ya tendrá otros factores también, otros condicionantes, pero digo, la peatonalización de gran parte, digamos, de esa calle La Rosa tiene que ser a mejor, me imagino, ¿no? ¿O no?
Sin lugar a dudas.
Lo hemos visto en Imeldo Serís, por ejemplo,
sí,
¿no?
Imeldo Serís es una de las pruebas de que la peatonalización, bueno, en su caso también tiene acceso rodado, pero la mejora de las aceras es considerable. Imeldo Serís ahora cada vez apertura más locales comerciales. Uh-huh. Y no solo locales comerciales. Tiene una tendencia a abrir outlets de grandes superficies. Están abriendo outlets de pues grandes compañías o de franquicias que están abriendo ahí sus outlets. Y también de cafeterías. Hay varias cafeterías que están abiertas. Y ahora la última línea en la que están aperturando, pues mucho tema de belleza, de uñas y demás, que también es un sector que está en auge. Por ejemplo, en la calle San José ahora está en auge la gastronomía. Sí. Han abierto pues las hamburgueserías, el Muerde Betas, que también es ahora de otro de Ibérico. Pues el propio comercio hace esas tendencias que se aperturen y que esa competencia haga a su vez que se aperturen esas mismas actividades comerciales. En la calle La Rosa lo que hemos hecho ya es hemos hecho píldoras de conocimiento a través de una página web que se llama Santa Cruz de Comercio, hemos fomentado y hemos dado a conocer qué negocios están abiertos en la calle de la Rosa, de tal manera que no solo los clientes habituales conozcan que estos comercios están abiertos, sino también estos clientes, nuevos clientes o potenciales clientes, conozcan esa apertura de o esos comercios que están abiertos. Es apasionante el mundo del comercio.
Tiene su lectura. También, sí, por ejemplo, la desaparición progresiva del comercio hindú, ¿no? Que tan tradicional en la zona centro de la ciudad y prácticamente pues ya queda uno o dos, ¿no?
Claro.
De aquel paisaje de aquellos años 70, cuando yo era niño, recuerdo, ¿no? Carmen, se me ha ido el tiempo, pero hay un oyente que nos pregunta si van ustedes a utilizar pirotecnia de bajo impacto acústico, nos pregunta.
Sí, yo entiendo que eso es...
Que es un tema que está muy de moda últimamente con el tema de los perritos y tal.
Sí, entiendo que eso también también viene por todo el tema de fin de año y demás. Es, aquí lamento decirle que es un área completamente de fiesta y que me encantaría que el concejal de fiesta pudiera responder. Yo apuesto también por una nueva línea, que son los drones, que son los drones que hacen espectáculos visuales tremendos. Lo que pasa es que tenemos el problema de que estamos en una zona portuaria y que pues por aquí entra la línea aérea también, que es la línea que hay muchísimas líneas aéreas que atraviesan Santa Cruz. Entonces es algo que tenemos que trabajar, pero a mí me encantaría trabajar en esa línea de los drones. Es algo que terminaré la legislatura intentando crear.
El jueves, que es la rueda de prensa, hablaremos de la cabalgata de Reyes con el concejal de fiesta, obviamente, que eso ya se sale del área de Carmen Pérez.
Sí, sí. Pero bueno, que a mí me encantaría de todas formas hablar de cualquier cosa de dinamización de la ciudad, repercute directamente en Sociedad de Desarrollo.
Carmen Pérez, muchísimas gracias por visitarnos.
A ti, Guillermo.
Gracias, de verdad, y feliz Navidad, lo que nos queda, y felices Reyes. 6 minutos para las 12, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No hay mejor Navidad que la Navidad compartiendo, y de eso en Egatesa sabemos mucho, y es que llevamos más de 35 años compartiendo mesa contigo y ofreciéndote la mejor calidad en todos nuestros productos. Gracias por confiar y por compartir. Egatesa, carnes de confianza, por una Navidad compartiendo.
Este año los Reyes llegan cargados con toda la magia de nuestros artesanos. Creaciones con el arte, la tradición y el corazón de Tenerife. Y es que nuestra artesanía es todo un regalo. Gran fiesta de la artesanía en Reyes. Del 2 al 5 de enero, Plaza del Príncipe de Santa Cruz y Plaza del Adelantado en La Laguna. Cabildo de Tenerife.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars. Pero además, la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Asador Goshoa en el Sur. Carnes, mariscos y pescados premium con las elaboraciones del chef Fito Sacramento y los vinos más exclusivos. Goshoa, tu lugar para la celebración más especial. En Residencial El Camisón, Playa de las Américas. Reserva online en asadorgoshoa.com. Asador Goshoa te desea felices fiestas.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 7 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024. Como, por ejemplo, en carnicería Carne Fiesta, el kilo por 4,99 euros. Solo en tiendas con carnicería. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Estas fiestas, no compres al tuntún. No caigas en la tuntunitis. Haz un presupuesto, compara precios y calidad y no renuncies a tus derechos. Piensa que cuanto más compres cosas innecesarias, menos sostenible serás. Campaña de consumo responsable de Comercio de Canarias. Gobierno de Canarias.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición. Con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Bueno, 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 Maricruz, ¿qué tienen nuestros buenos amigos el Canaima entre compra
bueno,
y compra?
Bueno, 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 que vamos inmediatamente a tomar la cervecita y además el menú del día. Rancho y ensalada paraguaya, riquísimo. De segundo, empanada de atún y macarrones boloñesa. Y de postre, mousse de chocolate. Luego tienen las sugerencias del día, la saladilla, croquetas de pollo, pata asada, carne con papas y paella de marisco. ¿Qué más quieres?
Hombre, todo riquísimo, todo riquísimo.
Todo buenísimo, todo buenísimo. Y de postre, tarta de coco también.
Tarta de coco. Estupendo. Muy bien, gracias, Maricruz. Bueno, me queda solo un minuto y medio. Yo quería haber escuchado, Fernando, que hay algo viejo y a la ministra, pero es que se ha retrasado la reunión. En presidencia del gobierno está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, Guillermo, ¿qué tal?
Estaba previsto que hablaran a las 11:30, pero la cosa va con bastante retraso, ¿no?
Exacto, la ministra Elma Saiz llegó más o menos a las 11:24, entonces es imposible llegar a la hora de las 11:30, sigue todavía reunida con el presidente del gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo, y a día de hoy pues se desconocen los detalles de la reunión, que la tendremos en breve y bajarán a dar unas declaraciones que las recogeremos aquí para los micrófonos de COPE.
Recuerden que la ministra va a estar hoy, bueno, pues reuniéndose con entidades colaboradoras, va a visitar también a un centro con personas migrantes. ¿Ha trascendido algo del programa posterior, de algo más o no?
Nada, simplemente que va a estar reunida esta tarde con los centros de acogida de migrantes, va a hablar con las autoridades y con trabajadores y con las entidades colaboradoras. Estará acompañada también de Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, y también de Pilar Cancela, que es secretaria de Estado de Migraciones.
Muy bien. Bueno, pues quedamos pendientes de los próximos servicios informativos con nuestra compañera Carla Larrabeite, la que ya les dan cumplida cuenta de lo que diga Fernando Clavijo y de lo que diga la ministra del Masai. Gracias, Brian.
Hasta ahora.
Hasta luego. Bueno, pues que nada, llegamos a las 12 en punto del mediodía. Me voy con mi tapita de jamón de Montesano, que no se crean ustedes, es que unas navidades sin jamón de Montesano no son unas navidades de verdad. 100% fresco, elaborado en Canarias. Ahora, sigues informado con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Nosotros volvemos mañana a partir de las 10. Hasta luego.